En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
El mensaje de hoy se llama La Tóxica y la Peligrosa. Por dos hermanas que conozco. Pero no voy a hablar de ellas, voy a hablar de otras dos porque no tengo permiso. Has debido ver, un tiempo atrás se ha hecho viral un video que circulaba por las redes de dos hermanitas brasileras que estaban festejando el cumpleaños de la más pequeña. La más pequeña ha debido tener, o ha debido estar cumpliendo unos 4 años, y la mayor ha debido tener unos 6 años, no han debido tener más. Y se ve cómo la menor está feliz porque va a soplar las velas de su pastel de cumpleaños, y se ve cómo la mayor se adelanta y sopla las velas y se siente orgullosa de haberle quitado a su hermana la soplada, y la hermana en ese momento se pone furiosa y la agarra del cabello y la mechonea y se arma un revuelo ahí, y la agresora, que ahora es agredida, luego se peina súper bien y no pierde el glamour. Lo has debido ver porque está ahí por todas partes. Y eso me hizo pensar que es perfecto para lo que te quiero hablar hoy, porque se parece mucho a nosotros, a los seres humanos, porque somos así. Queremos hacer lo que queremos hacer, queremos salirnos con la nuestra. La hermana mayor quería quitarle el protagonismo a la menor, quería quitarle la fiesta, y entonces va y sopla un pastel que no es de ella, porque cede a los impulsos de su corazón. Y la menor, agredida, cede a los impulsos de su corazón. Quiero matarla a mi hermana, y trata de matarla en ese momento. Y se parece mucho a nosotros. Queremos hacer lo que queremos hacer, y vamos en pos de lo que nuestras emociones nos dicen. De hecho, hay un dicho muy común que dice: el corazón quiere lo que el corazón quiere. Y lo hemos vuelto como hasta la manera en la que vivimos en el mundo de hoy. De hecho, lo normal es que hayas escuchado esta frase: sigue a tu corazón, él sabe lo que quiere. Y por seguir a nuestro corazón, muchas veces terminamos cayendo en un pozo. Mira lo que dice, por favor. Vamos a leer lo que está en la palabra de Dios, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, en el verso 9. Y como no hay notas automáticas, te voy a invitar a que abras tu Biblia y busques el libro del profeta Jeremías, y luego busques el capítulo 17, y luego busques el capítulo, el versículo 9. Dice la palabra del Señor: el corazón humano es lo más engañoso que hay. Quiero que prestes atención que no dice el corazón humano es engañoso. No, dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay, y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Siendo nuestro corazón engañoso, ¿vamos a hacer lo que nuestro corazón nos dicta? Pero eso es lo que hace la gente normal. Lo vemos en películas, lo leemos en libros, lo escuchamos en conversaciones. Haz lo que te dicte tu corazón. No, ¿cómo vas a hacer eso? Es que es lo normal. Lo normal es que hagas lo que te diga tu corazón. Pero ¿sabes qué? La palabra del Señor dice que hay un camino que al hombre le parece bueno y termina en muerte. Acabamos de leer que el corazón del hombre es engañoso, lo más engañoso que hay. Pero el corazón quiere lo que el corazón quiere, y cuando sigues lo que tu corazón quiere, terminas soplando las velas del pastel ajeno, y luego terminas siendo chasqueada por la dueña del pastel. Claro, porque he seguido mi corazón, es lo que yo quería hacer en ese momento. Y todos los días la tóxica y la peligrosa viven de esa manera, yendo en pos de lo que dice su corazón. Mira lo que enseña la palabra del Señor en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Está hablando Juan y dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre. Ayúdame a repetir esa frase. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Tres cosas. Un intenso placer físico. Lo que vemos y lo que tenemos, eso es lo que el mundo nos ofrece. Y te promete satisfacción y te promete felicidad a partir de sentir placer, a partir de tener lo que ves, tomarlo y hacerlo tuyo, a partir de sentirte orgulloso y satisfecho por lo que has adquirido, por lo que has obtenido. Pero la Biblia es clara, dice, nada de eso proviene del Padre. La gracia, la verdad, la dicha no está en tener, no está en experimentar, no está en saber. Y sin embargo, eso desde el principio es lo que el mundo nos ofrece. Ponte a pensar en Eva. Estaba en el jardín, tenía todo lo que era necesario para vivir. ¿Qué le faltaba? Hasta vivían pelados. ¿Qué más querían? Pero no, vino la serpiente y le dice, ¿es verdad que no pueden comer de las cosas que hay aquí en el huerto? Y la mujer le dice, no, 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 podemos comer de todo. Solo este árbol, el Señor nos ha dicho que no comamos. Y la serpiente le dice, ah, claro, ese árbol, sí, es que tú no lo sabes, pero si comes de ese árbol, vas a ser como Dios y vas a saber distinguir entre el bien y el mal. Y la mujer vio el fruto del árbol, dice la palabra, y le pareció delicioso, le pareció codiciable, era algo que valía la pena probar, que valía la pena tener. Y el corazón quiere lo que el corazón quiere, y sigues a tu corazón y comes del fruto. Y cada vez que hacemos las cosas lejos de la manera de Dios, solo cosechamos muerte. Pasa con todos. Le pasa a Moisés. Ha crecido como egipcio. Ha sido educado en las cortes del faraón. Pero ha crecido también sabiendo que él tiene un propósito, porque sabe que es hebreo y ha vivido escuchando las historias de los hebreos y sabe que él ha venido para un momento especial. Y un día cuando sale del palacio encuentra un egipcio abusando de un hebreo y dice, el momento del justiciero ha llegado. Y entonces se mete y ataca al egipcio y lo mata y lo entierra y lo hace desaparecer, porque el corazón quiere lo que el corazón quiere. Y en ese momento, ¿qué quería Moisés? Venganza, justicia. Nadie más va a atropellar a mi pueblo. Nadie más se va a meter en contra de mi pueblo. Alguien tiene que hacer algo. Ese alguien debe ser, debo ser yo. Solo que no a la manera de Dios, sino como tu corazón quiere. Y luego, fruto de eso, Moisés tiene que escapar de Egipto. O le pasa a David. ¿Qué hace David paseándose por su terraza mientras una mujer se está bañando allá abajo? Ahora, alguien me dirá, ¿qué hace la mujer bañándose ahí abajo mientras el rey está paseando ahí arriba? Ok, de todas maneras, hay muchas cosas que podemos ver en esta vida. Pero una cosa es que las veas, otra cosa es que quieras tomarlas. Y David ni siquiera tuvo la gallardía de ir él a tocar la puerta de Betsabé y decirle, hola, te he visto bañándote ahí arriba y quiero contigo. No, no ve. ¿Ven por qué no tienen que haber niños en la reunión? No, sino que mandó a alguien más a traerla y le dijo, tráela porque la quiero. Y ojalá eso hubiese terminado solo en un adulterio. Pero el que David haya ido en pos de lo que su corazón quería, porque el corazón sabe lo que quiere, hazle caso, ¿no ve? Eso terminó en un David asesino, planificando un crimen y escondiéndolo para quedar bien delante de los demás. Porque hay un camino que al hombre le parece bueno, pero ese camino termina en muerte. Y sin embargo, el hombre quiere ahora lo que quiere. Y te pasa a ti cuando llegas tarde a tu casa y encuentras que todo está un desastre y encima tus hijos están bulla, están haciendo bulla. ¿Y sabes qué quiere tu corazón? Quiere salirse de sus casillas, quiere romper un par de orejas y quiere vociferar en contra del marido que en lugar de ser marido está jugando PlayStation. Eso es lo que quiere. Y te sales de tus casillas y luego te arrepientes porque los has maltratado y porque te das cuenta que por un momento has cambiado la situación en tu casa. Nos pasa a todos, nos pasa muy seguido. Le pasa a ese chico, a esa chica, que habían quedado solo en ver Netflix, pero va la película, vuelve la película, comen la papa frita, se cae la papa frita, una mano toca una rodilla, y de pronto nos damos cuenta que estamos a punto de tener sexo antes del matrimonio. Pero el corazón quiere lo que el corazón quiere. Igualito nos vamos a casar, Carlos Alberto, igualito nos amamos, nos hemos jurado amor eterno. Viendo una película hindú. Les pasa a todos. O quizás te haya pasado cuando has ido a ese lugar donde venden ese aparato o esa cartera o esos zapatos que sabes que no puedes comprar porque no te alcanza para comprarlos, pero tu corazón los quiere, ¿no ve? Y el corazón quiere lo que el corazón quiere, entonces te prestas dinero de algún lado, justo estás agarrando dinero de tu oficina que todavía no lo tienes que devolver y dices, puedo utilizarlo ahorita y luego lo voy a cubrir, de la tarjeta puedo sacar y voy a refinanciarlo, y te haces todo un plan en tu cabeza y luego vives deuda tras deuda, mes tras mes, ahogo tras ahogo, y luego te preguntas, ¿por qué vivo tan apretado económicamente? Porque tienes la cartera, porque el corazón quiere lo que el corazón quiere, y terminamos cediendo ante lo que busca nuestro corazón. Nos pasa todo el tiempo. O te pasa cuando ha quedado torta del festejo del cumpleaños y tu corazón quiere lo que tu corazón quiere, y entonces te dice, ya todos han comido esa torta, se va a echar a perder ahí en el refri, la crema no dura muchos días. Otra cosa es que no hubieran comido, pero todos ya han comido. Y cada vez que la miras a la torta, esa torta te mira y te dice, hazme tuya. Y no paras hasta el último bocado. ¿Por qué? Porque es lo normal, hermanos. El mundo normal funciona así. Tu corazón sabe lo que quiere. En este caso, tu barriga, no importa. Sabe lo que quiere y cedes ante eso y terminas en un pozo. Te voy a contar la historia de un par de hermanos que me va a ayudar a ilustrar lo que quiero explicarte. Estos hermanos se llamaban Jacob y Esaú. Eran mellizos, pero eran muy distintos físicamente. El mayor, Esaú, porque había nacido segundos antes del menor, Jacob, era musculoso y corpulento y muy velludo y pelirrojo. El hermano era más bien flacuchento, era medio morenito, bastante lampiño. Y sin embargo, el menor era el preferido de la mamá y el mayor era el preferido del papá. No sé cómo logran hacer eso. No sé cómo logran preferir a un hijo. ¿Cómo se hace eso? Yo no lo entiendo. Pero el papá tenía su favorito y la mamá tenía su favorito. ¿Y sabes qué? Este Jacob era un tremendo. De hecho, cuando estaban naciendo, se agarró del talón de su hermano para salir junto con él, porque ellos estuvieron en conflicto desde el vientre de su madre y siempre peleaban el uno contra el otro porque tenían diferencias. En esa época era muy importante ser el primogénito, haber nacido primero, porque además de muchos beneficios que te daban el ser el mayor en la casa, eso significaba un beneficio económico, porque el día que el padre entregue la herencia de la familia, el primogénito iba a recibir una doble porción solo por ser el primogénito. De todo lo que el padre tenía le iba a legar el doble. Y el menor solamente iba a recibir la mitad de lo que iba a recibir el mayor. Entonces tenía mucha importancia. Y con frecuencia el hijo mayor era el jefe de los negocios de la casa. Y con frecuencia el hijo mayor era el que le daba nombre a la familia. Y con frecuencia era el que disfrutaba de muchos privilegios. Y ahí están estos dos hermanos, donde uno es el primogénito y tiene los derechos, y el otro es el flaco, el feo, el moreno, el lampiño. Y resulta ser que la Biblia nos lleva a este lugar que se encuentra en Génesis 25, del 29 de adelante, que dice, cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre. Dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre. Edom significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos, dijo mayor. Mira, estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Durante siglos, los especialistas en Biblia han debatido qué era ese guiso rojo, y por las palabras que se utilizan en el hebreo original y por las costumbres de la época, se concluye que probablemente era un plato de lentejas. Eso. Ahora, ¿realmente se iba a morir de hambre Esaú si no comía en ese momento? Es decir, alguna vez tú y yo hemos utilizado esa expresión. Es más, yo la utilizo muy seguido. Si hay algo con lo que la torturo a mi esposa todo el tiempo es con que tengo hambre, porque tú me ves aquí tranquilo predicando, pero yo tengo hambre. Y cuando no me echo caso, muchas veces le digo, me estoy muriendo de hambre. Pero la verdad es que no me estoy muriendo. Además, tengo bastantes reservas como para aguantarnos 48 días probablemente sin comer nada. Y después de eso tendría que ser ejercicio para bajar de peso, seguro. Nadie se muere de hambre cuando dice me estoy muriendo de hambre. Entonces me pregunto, ¿quién puede ser tan necio de intercambiar sus derechos de primogénito, algo tan maravilloso, algo hasta sagrado, por un plato de lentejas? ¿Quién puede ser tan tonto de cambiar algo maravilloso por algo tan simple? ¿Y sabes quién? Todos, todo el tiempo. La gente normal cambia todos los días cosas maravillosas por un plato de lentejas. Déjame que te lo ejemplifique. Es este hombre que ama a su esposa, ama a sus hijos, ama el hogar que tiene, ama la vida que tiene. Es un buen esposo, es un buen papá, ama todo lo que ha construido con su esposa durante años, solo que ahora se ha empezado a fijar en una chica en su oficina. La chica le ha dado un poco de bola y él ya ha pasado de sus 40, se siente emocionado porque alguien a esa edad le llame la atención. Y por un gesto de amistad y retribución, un día le lleva a la oficina un paquetito de chocolates. No es nada, pero ella responde al paquetito de chocolates con otra atención. Este hombre no lo sabe, no se da cuenta, pero de pronto está muy tentado por cambiar 15 años de matrimonio, 20 años de matrimonio, una hermosa familia, dos hijos y una reputación impecable por un pequeño plato de lentejas. Pasa todo el tiempo. Es esta estudiante, buena alumna, impecable, siempre saca buenas notas. Es el orgullo de sus papás, es más, se lo dicen con frecuencia. Hija, estamos muy orgullosos de ti. Y se caracteriza por ser participativa y por ser solidaria con sus compañeros de curso. Y siempre les ayuda y siempre estudian juntos. Y tiene un récord impecable en toda su etapa de estudiante. Hasta que un día uno de sus amigos le dice, no sabes, he conseguido el examen final y lo tengo en mi casa y te lo quiero dar. Y por un segundo, ella entra en eso y la piensa, me lo merezco. Son muchas noches de desvelo, de quemarme las pestañas. Son muchos años de hacer las cosas rectas. No me va a hacer mal que sepa cuáles son las preguntas. Ni siquiera voy a ver las respuestas, solo quiero saber qué me va a preguntar para que con anticipación vaya preparada al examen. Total, igual voy a estudiar. Y está a punto de cambiar años de una excelente carrera por unos cuantos minutos de un plato de lentejas. Nos pasa a todos. La gente suele con mucha frecuencia caer en esta trampa. Es este empleado trabajador que nunca ha llegado tarde a la oficina. No gana mucho, pero gana. Y es de confianza de la gente en la oficina. Y siempre ha sido honesto y responsable. Solo que se ha dado cuenta que nunca hacen control del dinero de la caja chica. todo el resto del dinero lo controla muy bien, pero la caja chica a veces falta plata, a veces sobra plata y como que nadie se hace lío. ¿Y qué tal si solo por hoy me saco ese hermoso billete de 200 que nunca ha estado en mi billetera porque quisiera saber lo que se siente tener ese billete en mis manos? Y está a punto de traicionar la confianza de su jefe y años de carrera en esa oficina por un estúpido plato de lentejas. No me preguntes quién hace eso, porque la gente normal lo hace todo el tiempo. Y si tú quieres ser normal, entonces haz lo que hace la gente normal. Pero si quieres ser diferente, vas a tener que hacer las cosas como las hace Jesús. Porque estoy seguro que también te ha pasado. Por eso te pregunto, Jasón, ¿cuál es tu plato de lentejas? ¿Cuál es tu plato de lentejas? ¿Qué es eso que pone en peligro todo lo otro que realmente valoras? Porque en algún momento lo has debido vivir. Son años que no tocas un cigarrillo, pero justo ese día has tenido un día tan difícil y ha sido una semana tan terrible que algo dentro tuyo te dice, la ansiedad pasaría si tan solo aspiras un poquito de ese delicioso cigarro que no ves hacer. No vas a volver a fumar, solamente te vas a quitar la ansiedad. Y años de haber dejado un vicio están a punto de perderse por un miserable plato de lentejas. Dime si no te ha sucedido. Ha sido una semana muy dura, te dices. Me merezco un trago. Un trago que no lo tomabas hace años, pero te autojustificas, lo racionalizas. No soy alcohólico, solamente necesito bajar la tensión. Solamente necesito dormir tranquilo esta noche. Y mi hermana, mi hermano, todos los días, gente increíble, pero normal, cambia algo increíble por las miserias de un plato de lentejas. Entonces quizás tú y yo necesitamos aprender a ser diferentes. Porque cuando eres diferente, estás dispuesto a dejar algo que amas por algo que amas más todavía. Estás dispuesto a dejar algo que incluso es bueno por algo que es mejor. Si tan solo fuésemos capaces de aprender a saber elegir entre lo que voy a recibir ahora o lo que puedo recibir más adelante si soy paciente. Mira lo que dice Proverbios en el capítulo 16, en el verso 32. Dice, mejor es ser paciente. Quiero que me ayudes a leer esto. Dice, mejor es, no, vamos, Jasón, ayúdame. Proverbios 16, 32, dime que lo has encontrado. Está allá en la mitad de la Biblia. Los que tienen Biblia de celular no tienen excusa. Hasta por orden alfabético puedes poner tu Biblia. ¿Qué dice Proverbios 16:32? Dice, mejor es ser paciente. Otra vez, mejor es ser paciente que poderoso. Una vez más, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Si supiéramos esperar, seríamos diferentes. Yo las entrenaba a mis hijas desde chiquitas para que este principio se vuelva parte de sus vidas. Eran muy chiquititas las dos y llegaba la hora de almorzar. Es esta época que alguna vez te he contado en la que yo era el ama de casa. Yo me encargaba de todo en la casa, incluyendo hacerlas comer. Y entonces llegaba la hora de hacerlas comer y yo las entrenaba. Me había comprado unos chocolates especiales para ellas y los ponía delante de ellas y les decía, ¿puedes comer ahorita un cuadradito del chocolate? O puedes almorzar primero y yo te doy toda la tableta de chocolate después. Ponte a pensar, les decía. Solo un cuadradito y luego almuerzas y ya no te doy nada. Pero lo comes primero el cuadradito. O te aguantas un ratito, almuerzas y después de postre te doy toda la tableta. Tú eliges, Carlos Alberto, ¿les dabas chocolate a sus hijas? Sí, apedréenme. Y sabes que la Nicole lo entendía. Tal vez porque era un poquito más grande, pero ella lo entendía y decía, no, primero voy a comer y después voy a tener la tableta. En cambio, la María Joaquina todas las veces le daba el cuadradito y ni siquiera me dejaba terminar, cuadradito. Y la molestaba a su hermana, le decía, Porque yo quería que aprendan la diferencia entre la satisfacción inmediata, pero efímera, versus la recompensa de la paciencia. De hecho, les hemos enseñado a ambas desde muy chiquititas. Puedes pagar ahora y jugar después, O puedes jugar ahora y pagar después. Tú eliges. Porque llegaban del colegio cansadas y en su colegio siempre les dan tarea. Y yo les decía, hijita, esfuérzate un poquito más. Haz tu tarea ahorita y después haz lo que quieras. Te duermes, juegas, lo que quieras. Vas al parque hasta la hora que me digas. Porque has hecho tu tarea. O ahorita sales al parque por un rato, pero luego, aunque estés cansada, vas a tener que hacer tus tareas. Si todos aprendiésemos la diferencia entre lo inmediato y lo que vale la pena, porque ¿sabes qué? Muchas veces cedemos ante algo bueno, pero no necesariamente es lo mejor. La mayor parte del tiempo lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Si solo supiésemos esperar. La Biblia nos lo cuenta de muchas maneras. Mira lo que dice Lucas 15 en el verso 12, hablando sobre el hijo pródigo. Dice, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora. ¿Cuándo la quería? Ahora, antes de que mueras. Ni siquiera antes de que yo me muera, antes de que tú te mueras. Dame mi herencia ya. Y entonces dice que el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Esto pasa todo el tiempo. Queremos las cosas ahora. Lo normal es querer las cosas de inmediato. Lo normal es querer las cosas ahora. Por eso se llama pedidos ya y no se llama pedidos después. Porque lo queremos ya. Es más, estoy seguro que si tú utilizas algún sistema de delivery de comida, tu criterio de elección no es tanto lo que quieres comer como cuán rápido va a llegar. Cuando quieres comer algo y sabes que va a tardar mucho, dices, no, va a tardar mucho, pediremos otra cosa. ¿Por qué? Esto es deli, vale la pena, pero no, es que yo me muero de hambre. Medio mundo hace eso todo el tiempo. Queremos las cosas ya, queremos las cosas ahora. Las generaciones de ahora no entienden cómo esperábamos una semana o hasta un mes para ver el siguiente capítulo de nuestra serie. No lo entienden. Ellos quieren comerse la serie entera ese rato. Ellos están viendo la serie 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Van a su oficina cansados tomando Monster. ¿Por qué? Es que no me podía perder mi serie porque el corazón quiere lo que el corazón quiere. Y yo ahorita quiero ver mi serie, pero son 500 capítulos, es una novela turca, pero el corazón quiere lo que el corazón quiere. Lo queremos ahora. Para las generaciones de hoy es impensable que tú hayas esperado por horas que en la radio se dignen a poner la canción que querías para grabarla y luego aprender a orar de verdad. Porque mientras sonaba la canción, tú decías, padre, 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 que no hable, que no hable, que no hable, señor, señor, que no hable, que no hable. Porque si el locutor hablaba, la arruinaba la canción, ¡oh!, la arruinaba. Pero si no hablaba, tenías la canción en un cassette. Y eso era producto de horas y días de esperar hoy en día. ¿Por qué voy a esperar algo así si tengo Spotify? Es tonto. Y entonces cada vez más la gente está acostumbrada a lo inmediato. Por eso es que cuando publicas algo en redes sociales, entras a ver cada rato lo que has publicado. Y cuando ves las métricas, porque hay gente que sabe ver las métricas, dice, wow, se ha hecho viral. No se ha hecho viral. Eres tú que has entrado varias veces a ver tu propia publicación. Estás esperando likes. Queremos que sea de inmediato. ¿Y sabes qué consecuencias trae eso? Toda una generación de gente que no quiere ser empleado, quiere ser jefe. Porque no saben lo que es esforzarse para llegar a un puesto en una oficina. Y entonces, como no quieren eso, todos son emprendedores, todos son gerentes, propietarios, todos sin excepción. Porque ven como algo menor o como algo pobre el ser empleado. Porque estamos viviendo en una generación de cosas inmediatas, donde queremos satisfacción inmediata a costa de lo que sea. Y entonces ahí el chico le dice a la chica, me tienes que probar que me amas. Y ella no quiere hacerlo, pero sabe que si no lo hace de inmediato, otras 16, casi digo una palabrota, lo quieren hacer. Entonces lo hace porque piensa que es el amor de su vida, solo que no sabe que él está coleccionando mujeres. Y luego se siente utilizada y se siente poca cosa. Porque cada vez que ha dado lo mejor de ella, lo ha hecho de inmediato, arriesgando su corazón y entrando en un pozo. ¿Sabes cuál es la máxima aspiración de niños entre 8 y 14 años? ¿Cuál es su máxima aspiración? Quieren ser famosos. Antes tú hacías una pregunta así a chicos pequeños y los chicos pequeños te iban a decir cosas como quiero ser futbolista o quiero ser astronauta o quiero ser presidente porque nadie quiere ser vicepresidente. Pero lo que hoy te dicen no se parece en nada. Hoy todos dicen, quiero ser famoso, quiero ser influencer, quiero ser TikToker, quiero ser YouTuber. Porque se imaginan que grabando un video y poniéndolo en las redes ya van a ser famosos. Y no saben que eso toma tiempo, toma esfuerzo, porque nada que valga la pena en esta vida es inmediato. Nada que sea duradero se consigue de la noche a la mañana. Pero como esta chica quiere sentirse amada, va a dar la prueba de amor, aunque termine sintiéndose usada. O como este chico quiere acabar con su dolor, porque está cansado de que sus padres no le den el apunte, porque está cansado del bullying que le hacen en el colegio o en la universidad, entonces va a tratar de matar ese dolor viviendo la vida loca, y va a probar todo, y va a fumar todo, y va a experimentar todo. ¿Para qué? Para el día siguiente seguir sintiéndose vacío. Porque pensamos que lo inmediato va a sanar el vacío de nuestro corazón, pero nada que valga la pena funciona de inmediato. Si tan solo supiésemos elegir entre el pedacito de chocolate ahora o la tableta de chocolate después de almorzar, haríamos un mundo de diferencia en nuestras vidas. Entonces, te invito a que si quieres ser diferente, lo que necesitas es buscar a Dios. Porque el corazón quiere lo que el corazón quiere, y con frecuencia no es lo que Dios quiere. Entonces la solución sería querer lo que Dios quiere, y que Él moldee mi corazón, y que me ayude a querer las cosas que Él quiere. Porque después de todo, Él sabe lo que es mejor. Porque si quieres ser normal, perseguí tu corazón, dice Disney. Pero si quieres ser diferente, perseguí el corazón de Dios. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 37, en el verso 4. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Qué hermosa promesa. Pero comienza con algo, con un deleítate en el Señor. Esta palabra deleítate viene de una palabra hebrea que se pronuncia aunag, y que literalmente significa hallarle el gusto. Eso es lo que significa. Deleitarte significa hallarle el gusto. La Biblia nos está diciendo, hállale el gusto a estar con el Señor, a conocer al Señor, a amar al Señor. Hállale el gusto a eso y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero tienes que hallarle el gusto. Eso me habla de que esto es algo que uno aprende a hacer más que algo que sucede de inmediato. Y se me ocurren un par de ejemplos para que me entiendas. Antes de casarme, yo no comía mariscos. Por nada, me parecían hediondos y feos. Pero cuando estábamos noviando con mi esposa, con la Carly, ella me decía, no, amor, es delicioso. Yo te voy a enseñar a comer mariscos. Y me enseñó con paciencia y con tiempo a comer mariscos. Hasta que llegó un día que entendí que era la comida más deliciosa de la vida. De hecho, cuando nos fuimos de luna de miel, una de las comidas que nunca olvidaré es cuando fuimos a un restaurante a comer toda una langosta entera. Y estábamos ahí descuartizando al animal y disfrutando de las salsas y las mantequillitas que tenía la langosta, y era delicioso. Yo decía, no me puedo imaginar al Carlos Alberto 5 años atrás viéndose ahorita y diciendo, Carlos Alberto, vas a comer una langosta. Un par de años después, yo solito en Lima, en Perú, en un restaurante que se llama Don Limón, que no me está pagando, pero que si me están viendo, patrocínenme. Dios mío, era una serie de pescados y tiraditos y ceviches y mariscos, porque era un buffet de cosas de mar, y yo comiendo uno tras otro, porque ya me parece delicioso, porque le he hallado el gusto. Y la Biblia dice, hallale el gusto a estar con el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Algo en ti se va a transformar cuando le halles el gusto a estar con el Señor, porque no todos le hallan el gusto, porque no todos son raros o diferentes. Es como ver Fórmula 1. A la mayoría de la gente le parece aburrido. Es más, el otro día mi cuñada me ha mandado unos reels de gente que se burlaba de la gente que ve Fórmula 1. Porque sí, uno decía, estaba viendo Fórmula 1 porque el control remoto estaba muy lejos de mí, ¿no? O sea, como si, por Dios. Pero cuando lo entiendes, cuando entiendes por qué cambian las llantas cada cierto tiempo y por qué una llanta es roja y otra llanta es verde, ¿Y por qué unas tienen huella y otras no tienen huella? Y cuando entiendes por qué ha parado en el pit stop y luego sale y se vuelve una cosa alucinante, sabes que vives y respiras y amas eso. Y al principio mis hijas no me tiraban pelota cuando veía Fórmula 1, hasta que un día la María Joaquina me ha visto hacer mi baile de la victoria cuando ha salido campeón el que yo quería que salga campeón, y le ha prestado atención y ha empezado a hacerme preguntas: papá, ¿y por qué paran ahí? Y papá, ¿por qué no han hecho la siguiente vuelta? Y le empecé a explicar, y de pronto ella también le halló el gusto, y ahora tengo dos señoritas que cuando yo veo Fórmula 1 están a mi lado viendo Fórmula 1 y opinando y diciendo cosas. Ahora también, la verdad, sí, en honor a la verdad, probablemente le hayan hallado el gusto a los pilotos, porque disclaimer, son jóvenes y la mayoría son bien churros en opinión de ellas, sí, entonces tal vez es eso, no lo sé, pero sí sé que le han hallado el gusto. Hallale el gusto a estar en la presencia del Señor. Un tiempo atrás el Osby, charlando conmigo, alguna vez me dijo: ¿y el Señor alguna vez te va a pedir todo? No creo que te pida todo. No le quise decir la verdad en ese momento para no romper su corazón. El Osby es una persona que ve muchos deportes, más de los que yo puedo siquiera mencionar. El otro día estábamos desayunando y me ha hablado de que ve un deporte donde la gente lanza una especie de caldera en el piso y la caldera resbala si tú vas barriendo delante de la... Ve eso, ni siquiera sé cómo se llama eso. Él ve esos deportes. Así de... Oren por él, el hermano necesita. Y dice que durante el ayuno había un partido en el que jugaban, no me acuerdo, el Napoli, ¿contra quién jugaba, hermano? Contra el Barcelona, y él es del Barcelona. Y él se moría por ver ese partido. Pero antes del partido el Señor le habló y le dijo: Osby, hoy día quiero charlar contigo. Y ¿saben qué? El Osby ha dejado muchas cosas por ver partidos de fútbol, incluida la primera vez que se iba a bautizar. Pero ese día él sintió lo que dice el Salmo 27, he escuchado que tú me dices ven y mi corazón quiere ir en pos de ti, y dice: voy por ti, Señor. Entonces dejó de ver su Barcelona-Napoli y se metió a la presencia del Señor, a su palabra, a escucharle. Y él nos testifica a mí y a la Karen, nos dice: algo ha cambiado en mi corazón, algo ha sucedido. ¿Por qué? Porque si le hallas el gusto al Señor, Él te concede los deseos de tu corazón, y ese corazón que antes iba por otra cosa ahora se alinea con el corazón del Señor y se vuelve uno solo. Y entonces te das cuenta que antes te importaba esto que era bueno, pero algo ahora te importa esto que es mejor, y has aprendido a no conformarte con lo inmediato, sino que estás más interesado en lo eterno, y no, jamás no cambiarías lo que verdaderamente vale la pena por un plato de lentejas. Métete en tu Biblia. Busca al Señor. Muchas personas piensan que nosotros colgamos la prédica en internet para que las vean los que no vinieron a la iglesia. No, es para que la vuelvas a ver, para que le halles el gusto a estar en las cosas del Señor, y Él te hable y transforme tu corazón y seas una persona diferente. Porque lo normal es que vayas en pos de lo que tu corazón quiere, pero lo diferente es que vayas en pos de lo que Dios quiere. Y entonces tengo una hija de 16 años que en la noche la veo desesperada, quiere entrarse a su cuarto. Yo le digo: hijita, ¿cuál es tu apuro? Compartí con la familia. Y me dice: es que tengo que entrar a mi cuarto porque quiero leer mi Biblia y porque quiero orar, y se me está haciendo tarde, no se enojen, los amo, pero quiero. Y entonces le digo: andate a tu cuarto, ora, lee, pasa tiempo con el Señor, porque eso es eterno, eso es lo que vale la pena. Ojalá supiéramos todos elegir lo que vale la pena, lo eterno, antes que lo inmediato. Cierro con esto. ¿Te das cuenta que los cristianos, siempre que predicamos, hablamos del Dios de Israel y lo llamamos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pero me he puesto a pensar, tal vez, solo tal vez, hubiéramos dicho el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Solo que Esaú se perdió la oportunidad de estar ahí por un plato de lentejas. Que no te pase a ti. Que no te pierdas lo que Dios tiene para ti por un plato de lentejas. El último video que me llegó de estas hermanitas, la tóxica y la peligrosa, las muestra ya más crecidas, seguramente han pasado un par de años, Las dos siguen siendo muy, muy bonitas y están festejando otra vez el cumpleaños de la menor. Solo que esta vez la menor sopla sus velas y la mayor se alegra de estar con su hermana. Y seguramente la mamá lo publica para darnos cuenta que la gente puede cambiar y puede mejorar. Y esta es tu oportunidad, Jasón. Que te preguntes a ti mismo qué plato de lentejas te está tentando tanto, tanto, tanto como para abandonar aquellas cosas que realmente valen la pena. Y hoy decidas rechazarlo. Y hoy decidas dejar de ser la tóxica o la peligrosa. Y quieres hacer algo diferente con tu vida. Si ese es tu deseo, te voy a invitar a orar. Vas a cerrar tus ojos y vas a repetir esta oración después de mí. Y en nuestra oración le vamos a decir al Señor: Señor, dame fuerzas para saber distinguir entre lo que vale la pena y lo que no. Ayúdame a saber esperar cuando algo conviene. Y Señor, no quiero ir en pos de lo que quiere mi corazón, pero quiero ir en pos de ti, porque sé que cuando te conozca a ti, he encontrado el tesoro. Si ese es tu deseo, con tus ojos cerrados, por favor, repetí esta oración conmigo. Dile al Señor: Señor Jesús, gracias por esta palabra y por mostrarme que estaba ante un peligro, a punto de cambiar cosas maravillosas por un plato de lentejas. Hoy decido no hacerlo. Dame las fuerzas, el dominio propio para elegirte siempre a ti. Hoy te escojo. Dile al Señor: hoy te escojo, te elijo a ti. Quiero hacer las cosas a tu manera. Quiero hallarte el gusto, deleitarme en ti, para que mi corazón se alinee contigo. Sé que si tú estás en control, todo lo demás me es posible. Gracias, Jesús. Amén.
Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.